dicen cuándo empieza Enganchados a la Radio.
Ay, no sé, mira a ver si ya empieza. Ti, empieza ahora.
Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Bueno, bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos hoy a martes 13 de noviembre y son las 8 y cuarto y esto no está en directo, pero bueno, da igual porque esto sale como sale, esto no se edita ni nada, por eso sale como sale. Y bueno, hoy es martes y 13, ya sabes, ni te cases ni te marques ni te metas aquí en la radio a hacer el gamba, así que vamos a ver qué nos cuentan nuestra gente. Buenas tardes, Rocío. Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Qué problemas tienes?
No puedo decir nada. Puedo enseñarlo. Pero no, porque estamos en...
Sí, enseñar cosas aquí
es
en el móvil...
Chiste, es un chiste muy malo.
Enseñar cosas
muy,
aquí
muy
en
malo
móvil,
para la radio,
no
quiero
no
decir.
No está bien en la radio, ¿no?
Más que nada porque nadie te dé... No lo puedes enseñar porque nadie te ve.
Y bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices?
Este pa' qué.
Ese pa' que le pruebes, pero...
Pa' que le pruebe yo. Sí. No me vas a hacer mezclar, tío, que luego tengo que hablar y digo tonterías.
Es que hemos traído aquí dos rosters que no habíamos probado y digo, los hemos cocido así a lo
bueno,
loco.
Venga, voy a probar un poquito.
A ver, pruébalo. Es el de strawberry, no sé qué.
Haznos una review ahí a todo.
La review del...
Sabe mucho a cereza. o lo que sea. Sabe a cítrico, con cojones.
Que bien, ¿no? Eso es bien.
Está poco dulce. Es como un flash de fresa, pero más oso.
Ah, bueno, puede ser. Y hasta aquí la review del
Rockstar Summer Music, como se llame.
A ver, que si es Summer Music y estamos en noviembre, lo mismo ya está regular. O sea, vamos. Que. Vamos a ver. Bueno, ¿qué nos vas a hablar? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? ¿Qué...
Pues hoy os puedo traer así muy fresquibiri la review del Assassin's Creed Odyssey.
Ah, qué odisea.
Sí, muy odisea, pero creo que la odisea viene no por el protagonista, sino por otro personaje.
Ajá.
Y la historia que desempeña.
Ajá.
Un juego bastante, bastante aceptable dentro de la saga de Assassin's Creed. Y para mí... Lo dejo más adelante. Si viene de la review ahora,
sí, pues
y la
sí,
hemos jodido.
Tú. Pues le voy a poner un 9, pues vale, pues ya está, ya nos lo ahorras.
No, iba a decir que es uno, para mí sigue siendo uno de los altos. O sea, está por encima de unos cuantos de la saga.
Si vas a hablar luego un poco, si nos da tiempo, podemos hablar un poco de la peli de Queen, que era tu idea en un principio también.
¿Te das Queen?
¿Te das Queen?
No es Queen la película, es Bohemian Rhapsody, que habla un poco de la historia de Queen.
La voy a ver el jueves.
Lo de Queen.
Pues te la voy a vender.
Vale.
Pero, sin spoilers, aunque bueno, no sé, hasta qué punto.
Creo que todo el mundo debería conocer un poco la historia de Queen, sí. O todo el mundo que conozca un poco la historia de Queen sabe de qué va la peli. Fin.
No hay mucho.
Se resume en eso.
En fin, vale, iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. Nueve, buenas tardes.
Hola.
¿Qué nos traes hoy?
Pues una película y un posible live action.
Ajá. ¿Pero qué es eso? ¿Una noticia de un posible live action? O...
Sí.
Ajá, rumores.
Sí. Bien, rumores que a ver si he sabido traducir bien porque estaba la noticia en portugués. Entonces...
Ah, bien. No es la políglota.
No, pero...
O te lo inventas así, dices.
No, pero más o menos por...
Astero de Google.
Parecido. El italiano ayuda.
Ah, bueno.
Un poquito.
Oh, fíjate. Otro dato que sabemos hoy sobre Noé. Así que nada, la tendremos de reportero internacional entonces. Luego nos cuentas, a ver. Isma, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Cómo tú por aquí otra vez? Yo te
no
hacía,
sé, pues...
te hacía esquiando por Granada.
No, no. Estaré en Granada, puedo firmar libros, haciendo una firma de libros.
¿Me traes el libro que queréis y os lo firmo?
Sí, desde libros de novelas hasta hasta de texto, poemas.
Yo tengo,
que,
yo tengo un pinta y colorea, me le firmarías también.
Por supuesto.
Ah, bien, bien. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos algo más.
No sé, ¿qué queréis que os cuente? No, no me sé. Preparo nada.
Te echas. Te echas unos piononos de esos.
Unos piononos, bueno. ¿Puedo hacer una review del último disco de Justin Timberlake?
Ah. O de los Backstreet Boys, he oído que van a sacar un disco nuevo.
El día 25 sacan disco nuevo los Backstreet Boys.
Qué bien.
No, qué bien.
Que
no.
El día 25 de este mes.
De este, sí.
O sea, un día después de lo del aniversario de muerte de Freddie Mercury. O sea, eso es un poco un insulto a la música, ¿no? En plan, venga, vamos a. No, por si no era malo el otro ya, vamos a sacar un disco nuevo los Backstreet Boys.
El Rocío es la que controla.
Los Backstreet Boys llevan sacando discos nuevos siempre, no han sido como las Spice Girls que discutieron y se esfumaron. No, los Backstreet Boys, de hecho leí yo un artículo hace poco de que, bueno, uno de los cantantes sabemos que se tuvo que operar de corazón porque tenía como un agujerillo pequeño o algo de eso en el corazón, de esto ya hace
soplo,
años.
Se llaman, creo.
Estuvieron, no sé si 5 o 6 años sin sacar nada porque Chava no se había recuperado, entonces decidieron estancar un poco la banda, y luego el mayor de ellos decidió dejar la banda, pero siguieron los otros 4, y el año pasado se juntaron por el, no sé si el 20 aniversario de la banda.
Hicieron cada uno carrera en solitario. Y tan en solitario.
Estaban ellos saltando en
pero,
casa.
Pero discos han seguido sacando.
Las Spice Girls no es que lo dejaran, es que dijeron, hasta aquí, no queremos más.
Daros cuenta de que las Spice Girls y los Backstreet Boys salieron casi a la vez, y sin embargo los Backstreet Boys son considerados una de las mejores bandas de pop de los años 90.
Hombre, tampoco era difícil.
Las Spice Girls
pasaron sin gritos ni gloria.
Pues no, las Spice Girls dijeron...
Pues Victoria consiguió lo que quería.
Sí, casarse con un futbolista.
Pues eso. Y vivir la vida loca.
Eso es. Y dijeron, hasta aquí no queremos una idea más fama ni más dinero. Esto es lo que queremos ya, no queremos más. Y es lo que hicieron, ya está.
Vale, pues mi...
También es verdad que está muy mal pensado.
Mi review ha concluido.
Ah. luego... Es igual el tiempo de sobra para que digas tonterías, así que... Lo que pasa es que las Spice Girls no pensaron en que gustaban a los niños de 10 años... Pero que luego cuando tuvieran 12 esos niños les daría vergüenza admitir que les gustaba las Spice Girls. Hasta que luego tuvieran 30, pero ya es tarde. Lo digo por lo que me han contado.
Un poco lo que pasó a
Melody.
No, a la de... A Miley Cyrus. Que pasó de Disney a...
No, pero como todas las de Disney, pasan de Disney a las drogas y luego ya se reforman un poco.
Bueno, menos Hilary Duff,
que pasó directamente
a tener 4 o 5 hijos.
Sí, pasó de Disney a desaparecer, a sacar las tetas en la jungla de cristal 4 y a volverse a...
¿Salió él?
Sí, salen tetas, no sé qué película, una de esas.
Te veo muy puesto.
Y luego la de... Y bueno, luego la que no se levantó de nada ya es Lindsay Lohan, esa ya salió de Disney, se metió la droga y ahí se quedó.
Hizo la de Chicas Malas, ¿no?
Sí.
Es la de Chicas Malas y ahí murió.
Es una obra maestra del cine y ya está. Hizo 2 obras maestras del cine, dice Lohan, que es esa y Herbie a tope. Y ahí dijo,
¿es verdad, Herbie?
Este es mi summit, ya, de aquí ya no puedo conocer nada. Bueno, me voy a la droga y me destrozo la vida.
Herbie a tope.
Y ya está, hizo.
Ya está, eso. He concluido.
Luego, oye, en esa serie quedaban en...
¿Qué serie?
En Adult Swim, que era la de la super... No sé qué, que eran las hermanas Olsen, la Lisa y Lohan y tal, que eran como superheroínas, pero de la droga y de la mierda, literalmente.
No,
¿no te acuerdas? ¿No las veías? Las chavales en Adult Swim.
Yo veía lo del señor Ladillas y...
Ah, no, pero eso es la de Hunger Force, ¿no? Hunger Time Force.
Y la de Metal Apocalipsis también,
sí,
la
vi. Sí, esa estaba muy bien. Y la de...
Pero esa de...
Pues era como tipo Power Rangers, pero era las Olsen, Lisa y Lohan y tal, y era en plan... Pues eso, hablar de drogas y de cosas
de
esas.
Pues
de su vida diaria, exacto.
Desde que se levantan hasta...
Y muy escatológico, era muy pollo robot eso. Era divertido, no sé. A mí me lo parecía.
Sí,
pero...
sí, sí. Habría que...
En fin. Bueno, pues ya está, este es el pincelazo...
El brochazo cultural
de hoy. Así que nada, ya... Todo de aquí va a ir para abajo. Así que sí que es como las Spice Girls. Desde el Wannabe ya es todo para abajo.
Desde
ya.
El Wannabe.
Que es también la canción de Awachi Wachi Nine, porque nadie sabe lo que dicen. Ni siquiera ellas. Dicen, vamos a inventarnos palabras y las decimos así a lo loco.
O sea, que es como System of a Down.
Pues perdona que te diga, pero yo conozco a alguien que tenía el disco, el VHS, en las colecciones de fotos.
¿No se llamará por un casual Mariano Moras Buisán?
No, no, eso era un primo.
Un primo de tu vecino.
Un primo de mi vecino.
Era María, ¿no? Moras.
Yo te digo que en su día yo lo coleccionaba sin malicia porque me gustaba Space Girl, tenía 10-12 años y molaba. Pero luego cuando las estás tirando tu infancia a la basura porque tienes que reponerla con cosas buenas y nuevas, que no te den vergüenza.
¿Queréis ver cómo le corta Mariano el rollo?
Y espera, dices tú. Yo compraba de pequeño. Yo compraba de pequeño cromos, que no eran cromos, eran fotos que costaban por aquel entonces 100 pesetas, venían 6 fotos y eran pues fotos de rodaje de los tal y salían todas que sin cuero, que sin minifalda, que dices, hostia, yo con 10 años compraba esto. Esto era el porno para los niños, quiero decir, es como comprar con 10 años compras a la Victoria Beckham en minifalda y a los 16 te compras el penthouse ese que estaba.
El penthouse.
¿Os acordáis cuando ibas a los kioscos y estaba sin censurar las cosas? Que ahora ponen pegatinas.
Yo siempre lo he visto con pegatinas.
Ah, nosotros en el barrio
montada,
no.
Una montada encima de otra.
Nosotros sí, pero se veían cosas. Entonces decíamos, mira la de no sé qué, mira tal. Y vamos a verla. Ahora no, ahora les han puesto. Sí. Les ponen en ciertas cosas. Los
unas
kiosqueros.
Pezoneras.
Sí, los kiosqueros se dedican a poner ahí papelitos y tal. Que la verdad es que...
O sea, que son revistas ya de segunda mano. Ya las han estado mirando para...
No, hombre, han estado mirándolas para censurar las portadas.
Ya las han estado...
Pero no será... Estamos sobreprotegiendo a los niños. Déjales que los niños... que luego van a llegar a los 18 años y no van a saber lo que es una teta, hombre. Por Dios. Déjales que se libren así a lo loco.
Déjales.
¿Qué será lo próximo? ¿Mulliditos en los columpios? Guay. Que ya lo hay.
Ahora, y lo usan los raperos para bailar. O sea, las cosas que hacen para que los niños no se dejen las rodillas,
pero
la usan
si no
los raperos
desliza.
Para bailar. No, pero se ponen ahí a bailar en el caucho ese que hacen con la chisma.
Pero si el caucho ese quema más que el suelo mismo.
Pues yo tengo ahí a 4 raperos en el barrio que están todo el día ahí bailando y haciendo el tal.
Yo me he jodido más las rodillas en el caucho ese de los columpios que en el suelo de cemento.
Yo hace mucho tiempo que no me subo a un tobogán. De hecho, hace mucho tiempo que no voy a un parque de columpios.
Hace a lo mejor un mes. En Pozal de Gallinas, ahí hay un columpio y me voy a sentar al columpio.
Joder, Mariano, tampoco hace falta que lo cuentes todo.
No, oye, si se cuentan cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa para intentar ver a ver por dónde salimos.
Mariano, te has puesto muy nervioso con las
Me he puesto muy nervioso. Me habéis hablado de las Spice Girls, me he tenido que quitar la camiseta y la sudadera. La camiseta aún no. Pero bueno, pausa para lo que sea. ¿Por qué me bajo a mí en vez de bajar la música? Por Dios. ¿Y por qué os doy música? A ver, ¿ya estáis todos bien puestos?
No lo sé. No.
Sí, ahora sí, vale. Sí, porque si no, no hace más. Pero deja de toquetear el micro, que luego se solo y todo.
Estaba
ahí.
Estaba ajustando los cascos. ¿Qué pasa? Que me ajusto los cascos y suena todo.
En fin. Bueno, venga, Noé, ¿nos cuentas alguna noticia? ¿Nos hablas de esa peli que querías hablarnos?
Ah, sí, bueno, la peli es... otra de Pokémon, pero esta está bastante interesante, la verdad.
Ah, ¿vas a hablar de Detective Pikachu?
Sí.
Ah, oh, yeah. Maravilla.
Es que vi el tráiler justo ayer y me encantó.
Ayer también pasó otra cosa que luego hablaremos.
Creo que lo sabe todo el mundo, pero vale.
Ah, sí. Vale, sí, sí. Que me estaba quedando, pero sí, sí.
Toy Story 4. Ahí lo dejo.
Sí, eso también.
Que no, Toy Story 4 no le importa a nadie. Primero, a no tiene sentido.
¡Oh!
Ah, no, es verdad, mira, pensaba aquí arriba
pues
también.
Pues sí, el detective Pikachu tiene mucho sentido.
Pues mola un montón, parece Ted 3.
Sí, es que Ted 3. Es que yo me he quedado flipando cuando he visto el trailer y dice, eso es la voz de Pikachu, madre mía.
A mí me gustó porque en el videojuego, que es una puta basura, no lo compréis, y en la peli, claro, anunciaron que el doblaje se iba a encargar Ryan Gosling.
Sí,
no,
sí. Y el...
¿Es Ryan Gosling? Siempre me...
No, Ryan, Ryan Reynolds. Y en español le dobla
el actor que
le dobla, que es José Posada.
José Posada, me lo voy a apuntar para lo que pueda pasar.
¿No estaban rumoreando que iba a ser Danny DeVito la...?
No, no lo sé.
No, sí, se rumoreó que lo iba a hacer Danny DeVito, porque la voz en japonés la hacía un señor mayor. Digo yo, joder, pues aquí en España que la haga José Carabias, creo que este chiste.
A mí me encantó la parte de ¡ey, moza, pero qué guapa que
al final
eres,
dijeron
no sé
que
qué.
Le iba a hacer Ryan Reynolds, y está muy bien porque aquí en España han cogido al actor de doblaje que hace la voz de Ryan Reynolds.
Y le ve la chica, ¡oh, qué buena! Y ¡pica, pica!
No me está entendiendo nada.
Yo sí que te voy a picar ahí, no sé qué. Sí, sí, el Pikachu es un poco...
Me
es un poco,
es un poco tú.
Es un PG-16 la peli, ¿eh? Un sí. Poco, ¿no?
Es una mezcla entre Ted, Pancho y... no
¿Pancho
sé
la del perro millonario?
Sí.
¿Has ido a ver esa película?
No, pero Pancho la del perro millonario sí. No, sino la de detective este de que sacaron en la 1 la serie. La de Sabuesos, que he visto 2 capítulos. Pero la voz, en plan, la comedia que tiene más o menos, un poquito. Es una mezcla entre Ted, Pancho y no me acuerdo.
Wow, ¿dónde está el sonido de grillos cuando se necesita?
Una película que Mariano no ha visto y está totalmente descolocado.
No, no, me refiero a que no me esperaba eso de esta muchacha que viera esa película.
No, bueno. No, la peli esa no la he visto. Es que lo que pasa es que el perro es el mismo y la voz la ponen igual.
Porque un día descubrí que, por gente, que la de Olmos y Robles, por lo visto, es hasta buena.
Sí, está muy bien.
A mí me gustaba la del...
¡Pica, pica!
¡Cojonute!
Y ya está, este es mi aporte de hoy.
Si querías lo podía decir yo.
Si quería poner, ya está. Bueno. Vale, sí, continúa, por favor.
Bueno, pues sale... Eso, ya vi el trailer. Está bastante interesante porque... No sé, lo vi por curiosidad porque era en... Son personajes reales. Y el único que salen así son los Pokémon.
Disculpa, ¿cómo me has dicho que se llamaba el señor? ¿Javier Posada?
Sí. No, José Posada.
Vale.
Y pues es la historia de un chico que al parecer desaparece su padre. Y le cuenta al jefe, porque está en la policía, que su sueño de pequeño había sido ser entrenador Pokémon. Y de repente aparece en su casa Pikachu. Hablando como si no le entendiese... Y el tío se queda flipadísimo de decir, habla.
Estás hablando. ¡Coño, me entiendes! Es genial eso.
Bueno, al final, si hemos jugado el videojuego, sabremos qué es lo que pasa.
¡Baja ese arma o te electrocuto con mi culo!
La parte del... Es que no me acuerdo nunca los nombres. Del Pokémon este mimo, me encanta.
Sí, Mr. Mime.
Sí. Maravillosa.
Está muy bien, está muy bien.
Hostia, eso no me lo
el Charizard, esperaba. El Charizard está genial hecho. A mí me encantó cuando vi el Charizard, digo, ¡wow! ¡Cómo mola! Y eso que yo no soy fan de Pokémon.
La verdad es que esos 3 minutos de tráiler es ya mejor que todo el juego. Que se lo he hablado con la gente y me dice, hombre, no es difícil. Digo, no, ya. Pero.
Una cosa muy curiosa que hay que destacar de la película es que, para ser una película de Pokémon, que no es dibujos animados, que los Pokémon están bien hechos,
¿sí?,
llevada al cine. Y tal y como está la sociedad ahora mismo de criticona, ha sido una película que el tráiler ha sido súper aceptado.
Es muy raro porque normalmente empezaría toda la gente de los pokenazis a decir...
Exactamente.
¡Vaya mierda, Pikachu hablando, Pikachu
yo vi el tráiler ayer en YouTube y vi las estadísticas que eran 126.000 likes contra 112 dislikes.
Mira,
y
eso fue como, con el Call of Duty del año pasado.
Y con el anuncio de Metroid este de 4 personajes. A ese le cayó mierda, pero por todos los lados. Pero sí, sí, ha sido bastante aceptable. Y la verdad es que, ya digo, yo no soy fan de Pokémon. Conozco algún Pokémon que me gusta y tal. Pero sí que me llama la atención verla. Tiene pinta de que va a ser divertida.
Yo voy a ir a verla. Es que el humor que tiene, le meten ahí a lo Ted sin ser tan Ted.
Están jugando genial. Con una serie muy conocida ya, que es Pokémon, que está muy enfocada al público infantil, metiéndole un humor un poquito ya para el público adolescente adulto. No, sí, no llega al adulto, bueno, pero sí ya es un humor de no es cacaculo pedopis. O pica pica te electrocuto como veníamos viendo en los dibujos animados.
No sé yo si la serie de Pokémon es para un público muy infantil. En el Sol y Luna, la guía del juego es un troncho...
Ya, sí, bueno.
El juego.
Potente.
El
sí.
juego.
Por eso te
estoy hablando del anime.
Ah, vale, vale.
El anime es muy infantil.
Sí, que...
A partir de Tesalia ya era. Pero es que a partir de eso, a mí me dejó gustar. Yo no he sido seguidor ahí de decir, ¡buah, esto me encanta, me sé todos! No, me sabía cuatro. Y me sigo sabiendo cuatro.
Como yo.
Pero sí que me gustaba alguno. Y Tesalia básicamente me gustaba por Snivy. Porque era una cosita ahí adorable, de color verde y ya.
A mí...
Y por Emolga, que era una ardilla voladora que lanzaba rayos.
Yo sí veía un poquito Pokémon al principio, pero cuando vi que básicamente iba a ser algo muy largo, y a día de hoy estamos hablando de 20 años después, creo recordar, o 18 años después, sigue siendo una serie que sigue dando y sigue dando, es en plan de, me alegro de no haber seguido la serie.
Yo la seguí hasta que ya me cansé de ver cuatro veces el capítulo de Magmar contra Charizard sin acabar, que luego no continuaron de ahí. Digo, comprad más capítulos, por Dios, que estoy hasta lo vuelvo a ver. Y la gente de mi edad que lo seguía se acordará de eso. Y luego ya nada, lo fui dejando. Y después de las Islas Naranjas, cuando te das cuenta de que, a ver, está bien, pero al fin y al cabo no te está aportando absolutamente nada, dices, bueno. Y ya este último que han hecho, pues la verdad es que no... A ver, me gustaba verlo antes en el Disney XD, creo que lo echaban. Pero normalmente llegaba a la hora de comer, me ponía a verlo y me solía quedar tieso en el sofá. Para eso venía genial. Vamos, si los juegos me siguen gustando, y bueno, todo el universo Pokémon en general, pues lo sigo más o menos intentando seguir. Pero sí que es verdad que bueno, que está bien este lavado de cara. Yo en principio oí que iba a ser de... Cuando oí, digo, una peli pues, de animación. Dijeron, no, la van a hacer de actores reales. Digo, uff, digo, que encima viendo Pokémon Detective y Pikachu, que es una mierda de juego. O sea, absolutamente, no tiene ningún... nada que salcar. Ya decir... Pues oye, la verdad es que esta película tiene muy buena pinta. Y además lo que dice Rossi, que todo internet, en cuanto ve algo que no le gusta un poco, se lanza al cuello, pues de esto que es tan peliagudo, que son Pokémon personificados... Dices, a ver cómo sale la gente, pero hostia...
Noticia de última hora. Que lo estoy yendo y me estoy riendo. Anunciado PC Classic.
Sí.
Mini.
Eso ya es para risa de la gente. Eso es
un ordenador en miniatura para juegos de los 80 y los 90. Suicídame, camión.
Yo tengo un ordenador de los 80 a los 90, si queréis.
Sí, lo he pasado yo al grupo.
Sí. Y también lo de que los gordos contaminan más cuando les queman. Sí.
Pero a ver, yo pensaba que la noticia era coña.
No.
No, ya, no, ya acabo de verlo.
Lo pone en banda.
Lo gracioso.
Oh, banda.
Lo gracioso es que luego abajo ha hecho uno una coña poniendo anunciado VHS mini para reproducir tus cintas de vídeo.
Qué bien. Pues a mí me vendría bien que tengo todavía unas cuantas.
Wow. Joder, ya me grabé la serie entera de Yu-Gi-Oh.
Demasiadas.
Qué grande, por Dios. PC mini.
Es muy curioso. Vale, sí, siempre yo soy de, oye, pues está Wallapop, hay cosas de esas, los VHS tienen salida. Hay que ver cómo ese formato no vale para absolutamente nada. O sea, como tú ahora compras vinilos y hay vinilos más baratos, más caros, hay, yo qué sé, cassettes más baratos, más caros.
El VHS tenía muchos problemas.
Y tal, pero tú ahora tienes los mejores VHS, las mejores películas en VHS, y si las vendes a 50 céntimos el kilo, ganas hasta dinero. O sea, se han convertido en basura los VHS.
El VHS es un formato complicado, tiene muchos problemas. Todos hemos tenido un vídeo que mordía la cinta.
O que mi no cinta salía. Y Miliki. Adiós a los payasos de la tele.
Por ejemplo, un vinilo, pues sí.
Miliki está muerto, Noé.
Ya.
Ah.
Mi cinta de vídeo también.
Por eso,
yo grabé anime encima de mi comunión.
Se quedaba...
Menos mal que tenemos otra copia, pero mi madre se cabreó bastante.
Mi madre la pasa de DVD. ¡Vamos!
Pues eso, que era un formato que tenía muchos problemas.
Uh-huh.
Punto. Los vinilos de música, pues, siguen escuchándose, escuchan bien. Mejor, dicen, hay gente que dice que mejor que...
Me voy a farmear más enemigos aún. La gente que dice que se escucha mejor la música en vinilo que en digital, es para darles una paliza. Pues vuélvete a la edad de piedra que se escucha mejor, gilipollas, y darle así y tal. No.
Yo ahí no me meto en esa discusión.
No se escucha, es que no puedes escucharlo dos veces igual, porque al ser un formato físico como el vinilo, a cada vez que lo reproduzcas vas a rayarlo cada vez más.
A deteriorarse.
Es una de las ventajas del digital.
Y además, no sé, aceptan.
Siempre que no le dejes en el coche, porque
claro.
En cuanto lo dejes en el asiento del coche, ya está todo rayado el disco. De...
En cierta manera, también es como un poco un insulto. Es decir, siempre intentando ir para adelante la tecnología, que si hay iPods, que si hay iPhones, que si...
Hombre, dicen,
no sé qué. Y después decir,
dicen que...
Pues mejor que el vinilo de beta, toma por culo. Te estoy inventando aquí un montón
que
de
es un
formatos.
Es un clásico y da gusto escucharlo porque es como escucharlo más de cerca. Sí, obviamente sí. Pero de ahí a que se escuche mejor, no.
Hombre, dicen los equipos buenos... Buenos, estamos hablando de mucha pasta... siguen utilizando lámparas de vacío, ¿sabes? Que uh-huh. Entonces, algo tendrá, pero...
Qué tontería. Lo mejor es la cinta que rebobinabas con el Bolivic.
Con el Bolivic.
Que esas también se enganchaban. Bueno, ¿y cuándo se estrena la película? ¿Tenemos fecha?
En verano del 2019, por internet rumoreaban que por el 10 de mayo, pero claro... No es verano, entonces
claro.
No está fija la fecha, pero sí va a ser el año que viene ya.
2019 va a ser el año de las pelis guays.
Sí.
Porque
¿como
ese,
por ejemplo?
Como por ejemplo Vengadores 4, o sea, segunda parte de la Guerra del Infinito.
Hombre, hay que reconocer que tal y como dejaron la primera parte... La
van a hacer un restart, pero que se van a reír de todos, ya verás.
Ha muerto Stalin, mueren todos, ya está.
Ha muerto Stalin.
Le sacaré
marioneta. De eso hablaremos luego. tenemos.
No, creo que ya estaba. Ya tenían grabada esa parte. Ya tenían grabado
ya
su cameo.
El cameo de Stan Lee ya estaba grabado.
No sé yo si le meterán o no.
Yo
a
he
mejor
oído.
Sí,
a lo mejor a modo de homenaje ya. Yo había oído que la película siguiente. O sea, se pone que dos hermanos la han grabado. Y en un momento se desviaron. Cada uno por un lado. Y entonces uno sacó esta. Y el otro ha hecho otra. Así que la siguiente película de Vengadores. No va a ser una continuación. Sino que es. Un poco la misma, pero con otro final. O sea, que básicamente va a ser de 2 horas, hora 40 igual, y luego cambia 20 minutos. Como esa de Blade Runner, que en 2 minutos te cambian toda la película entera. Algo de ese rollo.
Vamos, como un poco lo de Matrix,
pero
que
bueno,
los hermanos se desviaron un poco.
Sí.
De...
Y, bueno, acabaron haciéndose mujer, pues fíjate si se desviaron. Luego, por el otro lado... por el otro lado tenemos la de Godzilla, que a mí me parece... Yo creo que me estoy viendo el trailer una vez por semana y me parece una puta maravilla de película.
¿Pero
espero
tiene
que
Ojos
esté
de
bien.
Weber o no?
No, no, es Godzilla bien.
¿La de Ojos de Weber, la última? Está...
Es buena peli de Godzilla, pero no estaba bien. O sea, los efectos no estaban así.
Sí,
pero,
era un poco cochopán.
Pero lo
bueno.
Que era... Sí, bueno. Pero no, esta tiene una pinta increíble. Como hemos dicho, Vengadores, Toy Story 4. Tenemos Pokémon también.
Que Toy Story 4 dicen que va a ser la... Va a ser Dramón, ¿eh? Va a ser Dramón.
La 3 ya,
la
lo,
3 ya lo fue.
La 3 daba como más rollo.
Sí.
La 3 ya hubo unas partes en las que dices... Disney, ¿qué estáis haciendo?
Ya sabes que a Disney y Pixar le gusta eso de... Te crees este personaje, ahora le matamos de una forma horrible, te
sí.
Destrozamos la puta vida y ahora seguimos y ya te veremos una peli
a
bien.
A mí lo que me va a fastidiar va a ser a todos los niños de 5 años que no se han visto la primera en la 4.
Ah, bueno, pero eso pasa con los videojuegos, con
ya,
los animes...
Con
o sea, todo el mundo conoce la nueva serie de Yoyos, pero no la antigua, por ejemplo.
Yo es que la recuerdo, porque algunos capítulos sí que he visto. Por eso digo, me la tengo que volver a ver. Y me tengo que ver la nueva. Es más, le he prometido a una compañera de clase que en Navidades me pongo al día con Yoyos.
Yoyos mola.
Sí, pues te tienes que ver los 5 arcos, ¿no?
Claro, sí. Por eso, en Navidades me pongo al día.
El caso es que Toy Story 4 va a ser Dramón.
Puede ser. Y ahora mismo no sé qué más peli. La verdad es que según he visto todas esas concentradas, pero vamos, que seguramente
el año de las pelis.
A mí, mira, yo solo con Godzilla me merece la pena.
Bueno, ya tenemos. Ahora que aprovecho que no está Cucu para hablar de este tema, puesto que según Cucu esto todo es una paranoia, una paja, y que está todo creado simplemente para mentira de los falsos ilusionados.
Sí.
Los Game Awards, que se celebran todos los años, ya tienen sus primeros juegos nominados al GOTY del año.
Octopath
está nominado por dirección artística, cosa que me parece muy bien.
A ver, a mí lo que me parece mal de los GOTY, que creo que es un poco por donde va Luis Alfredo, lo que pasa es que lo radicaliza más, es que primero que es... Son juegos que quieren, o sea, dan premios como que fueran cine. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto no es cine, gilipollas? Y da la impresión.
No es cine, pero tiene el mismo trabajo que una película
como,
de cine.
Como dice Jo en un vídeo Sassel, que estoy de acuerdo de. Son,
o sea,
son
juegos...
gilihister que les han echado el cine y dicen, pues me meto en este mundo.
Pero
que
es igual,
no
a ver,
nadie.
Un juego tiene una dirección, tiene un guión, tiene una historia, tiene unos personajes. Lo que te puedes ahorrar es el vestuario
sí,
y
pero
el maquillaje.
Lo que podemos...
y los
un
actores.
Videojuego, como su nombre indica, es un juego. O sea, también tenemos que tener en cuenta la diversión y la jugabilidad. Por muy bonito que se vea, si es un coñazo de juego en el que solo hay que pulsar un botón cada media hora, no puede estar bien ese juego.
Entonces, yo vi el año pasado los Game Awards y me parecieron pasado, bastante aceptables.
Ese es el problema, que el año pasado, por ejemplo, fueron bastante justos. Hace dos fue una puta basura. Entonces, claro, ese es el mayor problema.
Bueno, pues tenemos los seis primeros juegos nominados al juego del año, que son, muchos les sabréis,
God of War
1,
Red Dead Redemption
2,
¿ha salido este año Xenoblade Chronicles 2?
No.
¿No?
No. Octopath tampoco.
Red Dead Redemption, Detroit Become Human.
No.
¿No? ¿Está no. Detroit? Para los gilijistas esto no lo metió.
¿Spiderman?
Ah, hombre.
¿Celeste?
Voy a ganar el Celeste, ya verás.
¿Assassin's Creed Odyssey?
Sí.
¿Y Monster Hunter?
Ah, ¿y de Nintendo no? O sea, ¿este año qué ha salido? De este año ha salido...
Este año de Nintendo ha salido el Octopath, por ejemplo. Pero está nominado a dirección artística. Uh-huh. Y así importante, Nintendo tampoco ha sacado mucha cosa.
Debería llevárselo Red Dead Redemption, por la lógica.
O el Monster Hunter World por la revolución que ha pegado.
No, pero... No sé, yo sigue siendo un juego muy de nicho.
Y el Assassin's Creed Odyssey, ojito, ¿eh? Ojito con el Odyssey.
Bueno, luego nos hablarás de él. Y eso es lo que se ha sabido hasta
esos
ahora.
Son los que se saben hasta ahora.
Bueno, pues otro lo podría haber dicho yo. Lo que no he visto venir es el Celeste.
Pues no me has dicho nada más que dos de los seis.
El Celeste no lo he visto venir. Yo esperaba un Detroit o alguna mierda de esas que les gusten a esta gente.
Ah, por cierto, Celeste está nominado a más cosas, ¿eh?
Ya. A juego Magister, a mejor indie y a mejor juego de pixel art, seguramente.
¿Pixel art? ¿El Celeste pixel art? Creo que no es.
¿Nos cuentas algo más, no? Que tenías la Live Action.
Sí,
cambiar de...
no es información oficial, pero algunos fans afirman que durante el de American Film Market en Santa Mónica, en California, que se ha celebrado del 31 de octubre al 7 de noviembre, se ha anunciado el Live Action de Saint Seiya y por lo que, de un póster oficial, lo que sería, aunque la información no lo es como tal, y este tiene mucho parecido, al menos gráficamente, la armadura y el diseño del personaje, aunque solamente se ve la sombra de lo que sería el caballero de Pegaso con la armadura, no se le ve el rostro ni nada, por lo que no se puede afirmar ni siquiera si es ella. A la película de Legend of Sanctuary. Uh-huh. Es decir, sería un live action con las armaduras tipo una mezcla entre el original y el diseño de la peli más nueva. Entonces, uh-huh. No sé. No tiene fecha, se supone que va a comenzar la grabación a principios de año, pero todavía no hay nada, solamente hay lo que sería un póster. Y de momento eso es todo.
Yo como, por ejemplo, como así brochazo un poco de videojuegos también, ha habido la X018, que es una convención de Xbox que hizo en México el pasado día, ¿cuándo ha sido? El día 9 o algo así. Y han anunciado que, bueno, que tendremos Pioneer Battlegrounds para Game Pass junto con el Hellblade. Y le han dado fecha por fin, al esperado para alguien será, Crackdown 3. Que dicen ya que llegará el 15 de febrero de 2019. Después de tres retrasos, pues fiémonos. Pues bueno. Y que hasta entonces, hasta el 30 de noviembre, vamos a tener para descargar gratuito en la Game Store el Crackdown 1. Y bueno, básicamente eso es lo más importante. Y bueno. Y la noticia que hemos dado a medias, que es que ayer falleció Stan Lee.
Sí, autor... algo que en los medios se han enterado, por lo visto, y han decidido hacer noticia de ello en la tele. No como cuando murió Iwata. Que de Iwata no se dijo nada.
Pero eso porque ha hecho películas...
Ha hecho películas. Si no hubiera habido MCU, no hubiera habido el universo cinematográfico de Marvel,
no se hubiera enterado.
Hombre, han hablado bastante ampliamente de él, ¿eh? Han sacado las películas, han sacado... dibujos que ha hecho la gente despidiendo su... Bueno, he cogido la imagen de todos los héroes de Marvel frente a una tumba que resulta que es de un cómic de no sé qué personaje que muere y han cambiado el nombre y han puesto Stan Lee. Tal. Pero luego hay gente que sí que ha hecho dibujos, han compartido los dibujos, han compartido cómics, han compartido momentos de Stan Lee en eventos a los que ha ido, momentos de Stan Lee de los que aparecen en las películas a modo coña, o sea, han hablado muy ampliamente de él. A lo mejor sus 7-8 minutos en noticias sí que han hablado tranquilamente. Cosa que oyes, dices, es una leyenda que va a quedar siempre ahí. Te guste o no te guste el universo Marvel, alguna vez has oído un nombre fijo.
Yo creo que también por la cantidad de muertes falsas que ha tenido.
Puede ser, pero es que se han cargado a los famosos.
Ya.
Es que se han cargado a los famosos. Entonces, como el otro día, de hecho, cuando nos compartieron a nosotros la noticia por WhatsApp, yo lo primero que hice fue poner el nombre y poner noticias.
Yo también, yo lo estuve buscando de verdad.
Digo, a ver si es verdad o no, porque ya no te puedes fiar. A día de hoy todo el mundo quiere que muera todo el mundo y es como, bueno, pues a ver si es verdad que ha muerto Stan Lee. Y ya luego sí, bueno, a los 2 minutos de compartirnos la noticia a una amiga, sí que lo miré yo en Twitter y estaban escribiendo una media de 900.000 tweets por minuto. Una barbaridad. Bueno, estaba en Trending Topic el número uno, con eso lo digo todo. Pero sí, sí, una pena, porque ya digo, de una persona que claramente ha creado un mundo entero de personajes de cómic. Uh-huh. En América, vamos, en América seguramente que lo sientan más que nosotros aquí, porque lógicamente son cómics americanos, llegan más cosas que de las que podamos ver nosotros aquí. Uh-huh. Y de otro estilo.
Sí, vamos, co-creador de Marvel y creador de prácticamente todo el universo de personajes es...
o de uno de los, por lo menos uno de los personajes más conocidos y queridos por la gente de este entorno, que es Spider-Man.
Ah, pero bueno,
Spider-Man solo... nos guste o no, es uno de los personajes que más quiere la gente.
Es solo arañar la punta de lo que ha hecho, o sea, básicamente es...
Pues imagínate lo que te estoy diciendo. Que ya solo con Spider-Man ya la gente ya le conocía. Pues así te pones a arañar, como dices tú, ya entras en más cosas y lógicamente le conoces mejor por otros trabajos más importantes que haya podido hacer.
Está pensando yo ahora, mirando un poco lo que ha salido en 2018, y Forza Horizon 4 y Fallout 76 se les han comido con patatitas.
Es que Fallout no ha salido hasta hoy.
Ya, pero...
A mí me da que no. Fallout han tenido que meter música country para que la gente le compre.
No.
Ya te digo yo.
Bueno, y con esto terminamos las noticias, entonces lo damos por finiquitado. ¿Tenemos algo más?
Mega noticias.
Mega noticias, pues sí, la verdad es que sí. Venga, pues vamos a ir preparándonos para tu review, Rocilina.
¿Cuál de las dos?
La de asesinos creídos. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Rozi. Nos vas a hablar de Assassin's Creed Odyssey.
Os voy a hablar de la última entrega de Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey, o como muchos lo conocerán, como el port de Origins, o algo así, o la segunda parte de Origins, cosa que la gente, vamos a adelantar un poquito, no debería adelantar tanto estos acontecimientos cuando se ha demostrado que es un juego completamente diferente. Uh-huh. Que lo que han aprovechado es el estilo que quisieron meter con Assassin's Creed Origins, llevado más un poquito más allá, un escalón más arriba, por decirlo de alguna manera. Con Assassin's Creed Origins ya vimos un cambio muy drástico, sobre todo en la jugabilidad, teníamos un vasto mapa abierto para descubrir por nuestra cuenta. Habían mejorado el estilo de niveles a la hora de subir y mejorar armas y armaduras, y el estilo de combate era bastante más abierto. A diferencia de en otros lados, que con una contra ya hacíamos todo, aquí ya teníamos que depender un poco más de pegar, esquivar, pegar, esquivar. Pues en Assassin's Creed Origins han decidido llevar eso, pero un poquito incluso más allá. Ya no nos valen tanto las técnicas de escondernos y lanzar flecha y matar, o de un tiro en la cabeza que muera un enemigo. No, ahora los enemigos son más resistentes, tienen más vida, pegan más fuerte y ellos también usan elementos contra nosotros. Vamos a comenzar diciendo que esta última entrega ha sido el spoiler de 2018 de Ubisoft, puesto que fue anunciada el 31 de mayo, siendo una de las sorpresas que tenía preparada Ubisoft para el E3. Uh-huh. Se supo antes del E3 que Ubisoft pensaba lanzar este año un nuevo Assassin's Creed.
Pero que Ubisoft saque un Assassin's Creed por año tampoco es ningún tipo de noticia.
Hace 3 años no sacó un juego. Uh-huh. Porque y, por ejemplo, ha dicho que para el año que viene no hay Assassin's Creed nuevo, lo cual se traduce a que para el año que viene nos van a sacar el 1 remasterizado fijo. Bueno, pues el 31 de mayo se supo que saldría Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft decidió compartirnos un pequeño vídeo de 10 segundos en el que se veía a un griego pegando una patada espartana a otro griego y lanzándole por el precipicio, y entonces aparecía el logo de la hermandad en forma así estilo románica o romana, y ponía Assassin's Creed Odyssey.
Y con el casco espartano abajo, ¿no?
Y con el casco espartano en el medio del uh-huh. símbolo. Y así fue, nació Assassin's Creed Odyssey. Fue un juego que se ha lanzado el 5 de octubre de 2018 para todo el mundo, en las plataformas de Xbox One, PlayStation 4 y PC. Es un juego, como todos sabemos, de jugador único.
Y en Oriente, en Switch también.
En Switch, en Oriente. En Occidente no, por motivos obvios, pero sí, en Japón sí que le lanzaron, vamos, se puede jugar desde la nube, como bien sabéis, como otros juegos que hayan salido antes, como por ejemplo Resident Evil 7. Pues es un juego que está basado en la antigua Grecia, en las antiguas guerras del Peloponeso, en el año 421 a.C. Como todos sabemos, la batalla de las Termópilas, Leónidas, todo esto nos sonará mucho ya, o bien de las películas o bien de que ya hemos dado historia. Yo no he dado historia, así que me guío por lo que he visto. Bueno, pues comenzamos el juego controlando a Leónidas en la última batalla que tuvo. Esto nos servirá un poco para conocer el control. Veremos que el control es muy parecido al Origins, solo que, como he dicho antes, con habilidades diferentes y una forma de batalla para los enemigos bastante subidita, puesto que la vida ya no es igual que antes, ya no les matas de un golpe, tienes que depender mucho de combinaciones de botones y sobre todo también de esquivar. Seguimos teniendo la contra, pero no hace el mismo efecto que hacían los antiguos Assassin's Creed. La historia nos centra en un joven o una joven, porque Ubisoft ha decidido que en esta nueva entrega podamos elegir el rol entre chico o chica, cosa que a mí me ha parecido una idea bastante acertada, porque no a todo el mundo le gusta jugar con hombres o no a todo el mundo le gusta jugar con mujeres. Así que podemos jugar entre chico o chica, eso sí, el personaje que elijamos no le podemos cambiar. Seguiremos toda la historia con el personaje que hayamos elegido.
Sí, porque eso ya lo tendremos ya también en el Syndicate, ¿no? Podríamos ir cambiando entre...
En el Syndicate pudimos jugar con Jacob Evie Fry, que son dos hermanos, y había misiones en las que teníamos que jugarlas con Evie, había misiones que las teníamos que jugar con Jacob, y luego en modo libre podíamos movernos con Jacob o con Evie, uh-huh. Alternando como nosotros quisiéramos. Y luego, por ejemplo, en el Origins también teníamos a Bayek y teníamos alguna misión que jugábamos con Aya, pero no es lo mismo que aquí. Aquí metemos o bien a Alexios, que es el nombre del chico, o bien a Cassandra, que es el nombre de la chica. En cualquier caso, ambos son hermanos y nos enseñan la misma historia, solo que Ubisoft también ha decidido meter un pequeño cambio en esto y son las decisiones que tomemos en el juego. Antes la historia se regía por un guión único y ahora, según vayamos avanzando, pues nos van a salir una serie de opciones que podemos responder nosotros a los personajes que vayamos conociendo. A lo mejor nos encontramos con uno al que le tenemos que preguntar algo, pero es un enemigo y entonces puedes decidir preguntarle o amenazarle o directamente matarle. Entonces, según lo que decidamos, eso afectará en el futuro a cómo se desarrolle la historia. nos cuenta la historia de Alexios y Casandra, que son dos hermanos espartanos que nacieron bajo una... ¿cómo se dice?
En la guerra, bajo...
No me sale. Tenían que... bajo una ofrenda, ¿vale? Uh-huh. Me salió. Se decidió hacer una ofrenda en Esparta, en la cual se tenía que sacrificar al elegido porque iba a traer caos a Esparta. ¿Qué pasa? Pues que si el elegido es Alexios, quien se carga en esa Casandra. Uh-huh. Entonces, en ese momento vemos que yo, por ejemplo, como he jugado con Alexios, voy a hablar desde la parte de Alexios. Cuando vemos que tiran a nuestra hermana, nosotros vamos a intentar ayudarla y entonces la gente se piensa que hemos sido nosotros quienes hemos matado a nuestra hermana. ¿Qué pasa? Pues que entonces cogen y nos dicen, pues ahora tú también al pozo, y nos tiran a nosotros. Entonces ahí podemos decir que comienza Assassin's Creed Odyssey, mostrándonos la historia de un espartano que fue rechazado por la propia Esparta y decide convivir y salir adelante sin ponerse del lado de Esparta ni ponerse del lado de Atenas. Recordemos que está basado justo en intermedio de esa guerra, uh-huh. Así que veremos un montón de batallas durante todo el mapa que bien podemos ir a favor de Esparta o a favor de Atenas. No hay preferencia por ninguna de las dos, ambas nos van a dar objetos importantes y experiencia. No va a decir, te va a ir mejor si vas con Esparta o te va a ir mejor si vas con Atenas. Te va a ir mejor según lo que a ti te convenga. Uh-huh. Habrá batallas que a lo mejor te conviene ir con Esparta o habrá otras que te convenga ir con Atenas. Entonces, eso es completamente libre. Claro, estamos hablando de una persona que es un mistios. Es una persona que estilo Abaye, que en su era es una persona que se dedica a ayudar. Uh-huh. Desde su punto de vista, pero cobrando.
Chico los recaos.
Sí, pero no tonto. ¿Tú quieres que te haga esto? Paga. También son decisiones las que podemos tomar nosotros de o me pagas o no me pagas. Cosas que han cambiado en el juego, pues aparte de elegir los roles y las decisiones que tomemos, podemos decir que las habilidades también han cambiado. Antes en el Origins, por ejemplo, que es con el que más le podemos comparar, puesto que son los más parecidos,
íbamos
creando una rama de habilidades que se nos iban desbloqueando según íbamos subiendo. Cada vez que subíamos un nivel, nos daban un punto de habilidad y ese punto de habilidad le podíamos gastar en caza, batalla y depredador. Y eso pues iba subiendo y cuando llegábamos a nivel 50 ya no subíamos más, pero seguíamos generando puntos de nivel, ¿sabes? Entonces podíamos seguir subiendo otras habilidades. Aquí, en el momento que llegamos a nivel 50, se acabaron los puntos de habilidad. Uh-huh. Y lo que hayas querido lo que subir, tengas, lo subes. Aparte, no tenemos todas las habilidades que desbloqueemos. Tenemos 4 puntos para arco y 4 puntos para batalla. No tenemos más. Así que tenemos que decidir qué habilidades nos conviene mejor tener. Si, por ejemplo, en vez de atacar con veneno, preferimos atacar con fuego, pues mejoraremos el fuego. O si en vez de querer pegar una patada espartana, queremos pegar a uno quitándole el escudo, pues son cosas que podemos decidir. Claro, podemos cambiar habilidades de arco entre habilidades de arco y habilidades de batalla entre habilidades de batalla. Cosa que en el Origins no pasaba. En el Origins teníamos todas las habilidades que quisiéramos. Luego, los puntos de vida que tienen los enemigos, pues lógicamente siempre van a estar más o menos equilibrados al nuestro. Va a llegar un momento en el que a lo mejor empezamos en Cefalonia con nivel 5, con nivel 4, pero a lo mejor llega un punto en el que nosotros somos nivel 40 y tú vas a ir a Cefalonia y los enemigos van a ser de nivel 40. No les vas a meter nunca una toña en la que les mates de un solo golpe. Y luego aparte, pues han querido también meter bestias míticas, como por ejemplo han metido al Minotauro, han metido a Medusa, han metido al Cíclope y han metido a... ¿quién era el cuarto? La Esfinge. Uh-huh. Entonces son pruebas que salen durante el juego y que nos van a dar unas tablillas que nos van a dar a conocer un mundo diferente en el cual se dice, esto es muy de Ubisoft. Ubisoft sabemos que le gusta mezclar mucho el realismo histórico que nos quieren meter de las ciudades con la época a algo que ellos se han sacado de la manga y dices tú, ¿y ahora esto por qué? Pues eso es lo que hacen esas 4 tablillas. La historia en sí, que la había dejado a medias, por cierto, nos centra en una persona que ha sido rechazado por Esparta, pero lo único que quiere es volver a reunir a su familia. es algo curioso, a mí me ha resultado muy curioso, puesto que estamos acostumbrados a ver una historia de venganza siempre en los Assassin's Creed.
Sí.
Lo vimos con la familia de Ezio, lo vimos con Arno, lo vimos con...
Bueno, con todos, Altair también, es venganza al fin y al cabo.
No, Altair es aprendizaje, más bien.
No, pero bueno, es venganza por rivalidad.
Y bueno, pues resulta que aquí el objetivo que tenemos es volvernos a reunir con nuestra madre, que no la hemos visto desde que nos tiraron por el barranco, recuperar a nuestra hermana o a saber qué ha pasado de ella y saber qué fue de nuestro padre, porque todo acabó esa noche cuando Alexios tendría unos 6 años o 7 años y Cassandra era un bebé. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo un poco más de la historia.
El logro que decías tú se llama ojo apestoso en inglés, stick eye.
Ah, stinky. Me gusta más en español.
Sí, es más, sí. Más español.
Es muy español, ojete. Sí, hay un, para los que no se hayan sacado trofeo, pues que sepáis que hay un trofeo que se llama ojete. Muy gracioso. Además va muy enlazado con lo que tenéis que hacer en el trofeo y que forma parte del cíclope. Bueno, pues como decía, a medida que vayamos avanzando vamos descubriendo un poco más de la historia y luego resulta que esta tarde lo he estado hablando yo con un amigo que ya se le pasó en su día, que es que la historia puede tener, pues como poco, 5 finales diferentes puede tener.
Ala, y a lo loco.
A lo loco. Y claro, me resulta muy curioso porque tú a lo mejor estás jugando y crees que lo estás haciendo bien y luego resulta que no acaba bien. Por ejemplo, el amigo que lo jugó, él dijo, yo he intentado no matar a nadie. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que luego el personaje tenía un trastorno, ¿sabes? Luego que el personaje estaba como oído de la puta cabeza y es como, ah, pues muy bien, interesante. Entonces, a mí Assassin's Creed me ha gustado bastante. No es para mí el mejor Assassin's Creed de todos. Para mí el mejor Assassin's Creed hasta ahora es el Origins, por la historia. Supongo que también en la interpretación del actor influye bastante.
Eso
Valle, que
me
está muy representado.
Eso que me enseñasteis, que es verdad que es tienen el mismo actor de doblaje, ¿no? Si coges el camino de la chica, de Cassandra o de Alexios. Pero
sí.
Si coges a Alexios, digamos, el Gary, ¿no? La Cassandra,
sí, hemos
descubierto, habla como regular.
Hemos descubierto que... Bueno, esto ya, a ver, esto ya sería un poquito spoiler.
Ajá.
Porque digamos que durante,
bueno, en un
la
momento
historia,
te enfadas con ellos.
Durante la historia hay un grupo de enemigos, como en todos los Assassins, pero estos son como una secta llamada el culto de Cosmos, ¿vale? Son un grupo de, no sé si 42 personas que vamos descubriendo mediante pistas que nos dan los aldeanos, sus misiones y tal. Y nuestro hermano barra hermana forma parte de ese culto. ¿Qué pasa? Pues que descubrimos que nuestro hermano o hermana está vivo y que nos vamos a tener que enfrentar a él. Entonces es un antagonista. ¿Qué pasa? Pues que el actor y actriz de doblaje que hicieron a Alexios y Cassandra han interpretado tanto el papel de bueno como el papel de malo.
Sí.
¿Qué hemos descubierto también? Pues que Alexios como bueno está súper bien interpretado. A mí me ha gustado mucho el papel de Alexios como personaje protagonista. Sin embargo, como antagonista, dices tú, ¿qué te pasa en la garganta? ¿Por qué hablas así? Y a Cassandra la pasa exactamente igual. Es que estás al final de la historia casi, la estás oyendo y la estás diciendo, pero a ver, sácate la garraspera de la garganta, chica. Que no, que es que estás enrabiada, estás endemoniada. Y sí, está muy forzado el papel antagonista en ambos personajes, cosa que es un pequeño defectillo, pero bueno. Supongo que hay actores que no se les da bien interpretar dos papeles diferentes, y más cuando estamos hablando del mismo personaje. A lo mejor si fuera un personaje diferente sí lo habrían podido hacer, pero bueno. Es un punto así por recalcar que lo puedes hablar siempre y cuando tengas a una persona que lo haya jugado con el otro personaje y lo puedes comparar, como ha pasado en mi caso. Aún así, es un juego con una historia diferente. No nos metemos en una historia de venganza, sino en una historia de recuperar la familia, cosa que a mí me parece algo muy bonito. Y según las decisiones que tomemos, vamos a tener partes muy divertidas, vamos a tener partes muy odiosas. Y es bastante jugable. Además, las submisiones ya no son tan repetitivas como venían siendo los Assassin's Creed. Sí que es cierto que algunas nos pueden ser un poco cansinas porque vas a hacer una submisión y esa submisión te dice que tienes que hacer 3 submisiones y es como, ¡ah! Me estáis atorando la cabeza. Pero si no vais a por el 100% que vais a por la historia es disfrutable al 100% y muy chula. La verdad es que a mí me ha gustado bastante y me ha parecido diferente a lo que nos han ido ofreciendo siempre durante la saga. ¿Nota que le pongo? Pues quizás que un 8 y medio sí que se lleva.
Vale, y hemos hablado hace 2 minutos de ello. está nominado a los GOTY como mejor juego, ¿no? Mejor juego general del año. ¿Con cosas como God of War o Red Dead Redemption tiene alguna posibilidad de hacer algo?
No he podido jugar God of War ni Red Dead, entonces no puedo comparar. Pero es un juego que a mí por duración saben que me le venden. O sea, yo soy una persona que intento comparar precio-duración. Si a mí un juego me va a durar 30 horas, el 100%, y me voy a gastar 70 pavos, pues prefiero gastarme 70 pavos en Assassin's Creed, que llevo 85 horas y todavía no me saca el 100%, por ejemplo. Entonces, en duración, sí que me ganan. En historia, no he jugado ningún God of War, incluso, así que no sé cómo será el último. La gente le pone muy bien, pero es que también el problema está...
La gente no... Bueno, sí.
El
no,
problema está en que cualquier juego que salga en PlayStation 4 es GOTY. Y ya está. Y God of War es GOTY, y Spider-Man es GOTY, y su puta madre es GOTY. Y ya está.
¿Sabes? Me refiero a que vemos...
Sí que te puedo decir, por ejemplo, es que
con lo que oyes en la gente en internet poniendo maravillas de Red Dead Redemption,
sería...
de God of War, ¿tú crees que Assassin's podrá hacer algo o la gente dirá, va, es el Assassin's de siempre?
Assassin's puede hacer algo. La gente que habla de Assassin's Creed Odyssey habla sin conocer. Es un juego que ha mejorado los pequeños fallos que podía tener el Origins. En historia no llega tanto como el Origins.
Aunque le echemos un par de pavos ahí en el Bwin al Odyssey,
pero igualmente yo le doy una posibilidad a Assassin's Creed Odyssey en los GOTY.
A lo mejor como mejor juego de historia que se pasa la historia por donde quiere de Ubisoft, a lo mejor sí que gana.
Ya solo por la recreación del mapa, que es tochísimamente increíble, el cómo han recreado las figuras, que hubo uno que las criticó porque decían, algunas estatuas estaban pintadas y yo no he visto ninguna.
Porque estaba vacío,
hay
como el resto de Wild.
Hay estatuas pintadas en Assassin's Creed Odyssey. Y han recreado todo, bueno, ya sabemos que Ubisoft con Assassin's Creed domina todo a escala, pero es que Assassin's Creed Odyssey es que enamora completamente. Es súper bonito el paisaje, ves ahí montañas nevadas, un montón de verde por algunos lados, otros lados ves completamente todo reventado, todo quemado. Es una pasada, se disfruta muchísimo. Y el agua súper real, batallas navales seguimos teniendo igualmente y siguen siendo muy adictivas. O sea, yo le di una oportunidad a Assassin's Creed Odyssey en los GOTY. Sabemos que no va a ganar porque
entonces no le echamos los dos pavos.
Sigue siendo un juego de una saga continua que la gente ya conoce demasiado y seguramente que digan, bueno, pues otro más y ya está. Pero sí, yo sí que le vería posiblemente ganador.
¿En qué quedamos? Sé que no voy a ganar, pero
sabemos
sí que
no va a ganar por los que compite, sí. Pero es un juego que sí que tendría posibilidades que sí, vale. Si no fuera el 28º juego de Assassin's Creed. Coño.
No lo eches.
No echo los dos pavos al Bwin. No. Se los echaremos al Red Dead.
Juégate el Origins y luego juégate el Odyssey.
Y hombre, no mejor la Flag todavía entero. En fin.
Te has quedado muy atrás ya, ¿eh? Sí, te has quedado en la generación anterior, macho.
Yo es que yo soy viejuno. Bueno, pues con esto acabamos ya el programa de hoy. Gracias, Rosy.
De nada.
Y nada, bueno, pues mira, la semana que viene si va Noé a ver la peli. ¿Cuándo has dicho que vas a verla? ¿Mañana?
El jueves.
Ya podemos hablar un poco de ella y recuperamos un poco el tema pelis. Bueno, pues gracias, Noé, por venir y darnos tus noticias y tus Pokémones. Gracias, Rosilina. Y Nina. Gracias, Isma, por contarnos tu vida un poco también y dar un poco de lustre a esto.
No he hecho el review del disco de Justin Timberlake, pero bueno,
para la próxima semana. Pues ya mucho vicio estás cogiendo tú.
¿Puedes hablarnos de Justin Bieber y de cómo ha pasado de ser un cantante muy mono con 16 años a parecer
un skinhead
neonazi de los que van a la cárcel en las pelis?
Ah, qué asco le tengo.
American History Bieberks.
Que utiliza camisas de cuadros.
Sí. Y eso lo hace buena gente.
Para tapar de
tatuajes. Hola. Utilizas camisa de escuadro. ¿Qué escuchas? Pop, no escucho death metal.
Os dejo con una canción que encontró por ahí de la Ghost Trick. A ver. Lo hablamos el otro día y salió.
Maravilloso.
Espérate que lo tengo que subir. Ahí vamos. Hasta la semana que viene. Thank you.